que si quieren enviarnos el WhatsApp al 116-584-0870 y nos dicen cómo está el clima por esas zonas de la patria, serán bienvenidos.
Bienvenido. Y bienvenido también en este momento a Alejandro Alonso, que está con nosotros comunicado por teléfono.
Muy bien.
Y que lo llamamos por una cuestión. Hace un par de programas atrás hablábamos con Mariano Godachevich respecto a los derechos de las personas con discapacidad, y él nos nombraba, entre otras cosas, que la cosa que nos llamó la atención es que en el año 47, en el año 74 y durante el gobierno kirchnerista fue donde más se puso hincapié en el tema de los derechos a las personas con discapacidad. Y ahí saltó...
Porque donde nace una necesidad...
hay un derecho. Y ahí saltó el tema de... el Frente de Lisiados Peronistas.
Ah.
Y buscamos si había alguien que nos podía contar
claro.
al respecto.
Y
uno de ellos es Alejandro Alonso. Que
vamos a saludarlo, militante del Frente de Lisiados Peronistas. Alejandro Alonso, buenas tardes, gracias por atendernos.
Gracias, Alberto, gracias, Chelo. Y bueno, en estos nuevos aires, qué bueno estar en nuestra radio, la Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Alejandro es psicólogo social. Es autor de Los Rengos de Perón, crónica de un militante del Frente de Lisiados Peronistas, en coautoría con Héctor Cuenya. Contanos, Alejandro, contanos cómo decíamos recién, ¿no? Donde hay una necesidad, surge un derecho. ¿Cómo es esta cosa del Frente de Lisiados Peronistas?
Bueno, en principio lo decimos en el libro... los pueblos, cuando empujan la historia, no piden permiso, y nosotros formamos parte de lo que en algún momento Eva Perón llamó los grasitas. Nosotros decimos en el libro, fuimos los desprolijos de la historia que queríamos estar y formar parte de ella en los años 70, en tiempos tan convulsionados donde se dirimía esa idea de la justicia social, del pueblo en la calle y bueno, de un perfume a revolución que, más allá de que sucedió o no, la vigencia de los derechos estaba muy fuerte, ¿no? En la calle yo había quedado ciego recién a los 15 años y la sensación de Salvador Allende... digamos que todo tenía el aroma a la revolución, una revolución que además todos los chicos que transitamos y formamos por parte en ese momento del Frente de Lisiados, si vos sos joven y no tenés un espíritu revolucionario, estás un poco perdido, ¿no?
Y Alejandro, en aquellos 70 ustedes se unen y consiguen un derecho que fue
bueno,
en 74.
Nosotros en ese momento conseguimos un salto cualitativo en la historia de los derechos de las personas con discapacidad, porque logramos la ley laboral para personas con discapacidad más importante de América Latina y consideramos del mundo, porque esto es la Argentina tiene este ADN. Aquí nació Evita, nació Perón, el Che Guevara, las madres. Digamos, hay una singularidad que hace que las personas con discapacidad se pararon en frente a la historia y dijeron, estos son nuestros derechos y vamos por ellos, ¿no? Por eso el título del libro, Los Rengos de Perón, lo único que hace es tomar la voz popular, porque los compañeros entraban en las grandes manifestaciones de la época y la gente cantaba, aquí están, estos son los rengos de Perón. Eso da título al libro. Que el libro es un relato de la lucha, del compromiso de ese grupo de personas con discapacidad que lucharon en el gobierno democrático de Perón y luego resistieron la más feroz de las dictaduras. Entonces, simbólicamente es que personas que teníamos enormes dificultades pusieron la bandera de los ideales y del compromiso por encima de todo, ¿no? De hecho, el quien da testimonio a la caída de las leyes de obediencia debida y punto final es el caso de nuestro compañero, el que conducía el frente, José Poblete, ¿no? Que es el caso testigo por el cual caen las leyes de obediencia debida y punto final. Uh-huh. Y así que las personas con discapacidad, 40 años después, se ven reflejadas en este libro y en esta historia como parte de del pueblo argentino que se puso de pie en todos los momentos, ¿no?
Sí, Alejandro, porque más allá de aquel 74 en que ustedes consiguen esta legislación, luego viene un golpe de Estado que también fue demostró lo cruel que era, además, con ustedes.
Nosotros destacábamos en el libro que, paradójicamente, y quizás la única vez donde fuimos, entre comillas, integrados, fue por la dictadura militar, que no hizo distinciones, nos persiguió al igual que a todos y nos colocó en un lugar de mucha persecución, ¿no? Y de mucho atropello. Pero bueno, eso también hace y habla de la dignidad de este grupo, que tuvo la valentía y el amor, fundamentalmente el amor, por querer cambiar la historia, por ser protagonistas de un destino y no ser instrumentos de la ambición de nadie. Es decir, nosotros creíamos en los valores de la ética, de la dignidad, de la transformación social, y no queríamos cumplir un rol que la sociedad nos tenía, no sé si la sociedad o el sistema dominante nos tenía asignados, ¿no? La persona con discapacidad, la persona que no puede, que se coloca en un lugar de víctima, y bueno, nosotros intentamos salir de esa situación.
Alejandro, y ya pasado ese tiempo oscuro, horrendo, de terror, y ya con casi 40 años de democracia, ¿cómo es la situación de los lisiados peronistas? ¿Cuál es la situación?
Bueno, los últimos 4 años, debo decir que casi fue un nuevo genocidio, porque el sacar de a las personas con discapacidad las pensiones no contributivas es una forma sutil del genocidio. Me parece que uno desea que en los gobiernos populares la mirada sobre aquellos grupos más frágiles, uno tiene la esperanza de que estas cosas vayan cambiando. De hecho, igualmente, nosotros tenemos en la actualidad la ley de la dictadura es la que rige los destinos de las personas con discapacidad. Es decir, la ley nacional de discapacidad es una ley de la dictadura que sobrevino luego de la derogación de aquella ley que habíamos construido en 1974. Igual, como gran parte del pueblo argentino, uno tiene la esperanza de que se vayan fortaleciendo y se vaya encontrando un camino para que las personas con discapacidad encuentren el lugar necesario y esperado desde el punto de vista social, económico, político.
Sí, uno puede recordar en el 16 que hubo una fuerte embestida en cuestión de esas pensiones, ¿no? Donde se discutía incluso el número. ¿En qué quedó eso?
Sabes que no te escuché bien, si pueden levantar el retorno.
Ahí está trabajando nuestro querido amigo Luciano Profili. ¿Me escuchás ahora?
Ahora te escucho.
Perfecto.
Bien.
En el 2016 hubo una fuerte embestida hacia el número de personas que recibían estas pensiones. ¿En qué quedó ese recorte de pensiones que sufrieron muchísimas personas?
Bueno, eso quedó, digamos, se ha ido recuperando algo, pero no todo lo que fuese necesario, digamos, ¿no? Okay. Y sorprendentemente, habiendo tenido el gobierno anterior una vicepresidenta con discapacidad, ¿no? Es decir, pero que no se aceptaba como tal, digamos, no podía mirar a sus congéneres, a aquellos que habían o que tienen una discapacidad, ¿no? Es sorprendente. Bueno, ellos parece que solo miraban un sector social y los demás éramos invisibles. Eso tiene más que ver con los gobiernos liberales que con los gobiernos progresistas, ¿no?
Y Alejandro, cuando vos decís que ella no se, o sea, estábamos hablando específicamente de la vicepresidenta Michetti, cuando ella decís que ella es como que no se hacía cargo.
No se aceptaba, porque uno puede cambiar algo y puede hablar cuando vos aceptas, es decir, yo puedo decirte, no veo y tengo ciertas dificultades que tiene, algunas que no tienen que ver con la ceguera en sí mismo, sino con las condiciones sociales, políticas de la sociedad en la cual me toca vivir. Digamos, uno no puede terminar pensando que es culpable de cargar un destino a partir de tener una dificultad física o psíquica. Digamos, uno tiene que pensar que puede vivir en una sociedad que tenga la predisposición y que genere las condiciones para que todos los seres humanos encontremos el lugar. Y lejos de la meritocracia, que encontremos un lugar en medio de las redes sociales, en medio de la construcción política. Esto es muy importante que, sí, que toda la gente que esté escuchando sepa que nuestro profundo trabajo en estos años ha sido pensar que las personas con discapacidad tengan una posición política, no digo partidaria, sino que nosotros también, eso se lo decimos siempre a los partidos políticos y al conjunto de la sociedad, que nosotros queremos ser sujetos de la historia y sujetos activos, y que en esa, en ese devenir de la historia queremos participar activamente rescatando valores, como lo dije anteriormente, que son los valores de la ética, de la dignidad humana, bueno, los valores que van a hacer persistir que una sociedad sea más igualitaria, ¿no?
Bien. Alejandro, ¿pudiste cruzarte con el presidente Fernández ya?
Bueno, es una cosa rara. Me crucé, le regalé mi libro y además con el presidente fuimos compañeros de escuela.
Ahí está.
La misma escuela y compañeros.
Contá la historia allá.
Bueno, yo era el único pibe ciego que estudiaba en el Mariano Moreno, que era un colegio, después del Nacional Buenos Aires, era el colegio más de mayor formación. Y sí, bueno, allí fui elegido delegado estudiantil. Pensate que en esa época, 40 años antes, un pibe ciego fue elegido por sus compañeros como delegado estudiantil.
Genial, sí.
Hoy, mirándolo con perspectiva, digo, y lo pongo en el libro, qué cosa fuerte. Y cuando lo encontré al presidente, que no era en ese momento presidente, sino había ganado las PASO, me trató con una deferencia enorme y yo le recordé el caso de Martín Vázquez, que era un compañero que teníamos en común, que está desaparecido, un compañero, uno de los veintipico de compañeros desaparecidos del Nacional Mariano Moreno.
Bueno, una linda anécdota, ¿eh?
Fue muy cálido y bueno, me pareció...
¿Y cómo era en la escuela Fernández?
Yo lo recuerdo poco, y además si fuera mal alumno no te lo voy a decir. No, era buen alumno.
Está muy bien, Alejandro.
No, un tipo realmente de una calidez y bueno, y con la esperanza de que... Bueno, tengo una anécdota más fuerte con la expresidenta, si querés.
Cuente.
Yo con mi compañera vivíamos en Mendoza y bueno, yo vendía, como soy poeta, vendía poemas en los colectivos y estaba sin trabajo, y mi compañera trabajaba como obstetra en el hospital del sur de Mendoza, de Managua. Entonces sí, estábamos en la capital de Mendoza, le digo, mira que sé que va a venir Cristina, porque uno la sentía tan familiar, tan cercana.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces vamos a verla. No, ¿te parece? Vamos, vamos. Entonces, mi mujer, que es despistada, entra por detrás de la Casa de Gobierno de Mendoza y ve, mi mujer ve, y ve cómo baja Cristina de la camioneta y le empieza a gritar: Cristina, Cristina, él es el poeta de la película. Sí. Porque hay una película que se llama 1973, Un grito de corazón, que termina con un poema mío.
Ah, okay.
Que se llama Hijos de una derrota, que si después queda tiempo lo digo. Es un homenaje a esa generación. Bueno, entonces Cristina se acerca y me reconoce, y bueno, y yo le pido un trabajo, bueno, desde ya...
Lógico, sí, sí, una charla ahí.
Lo que hace cualquier tipo que está fuera del mundo, yo quería estar dentro. Entonces ella me reconoce, me trata muy generosamente y antes de irse me dice: ¿sabés lo que más nos gustó al doctor Kirchner y a mí? El poema al final de la película. Y yo eché a llorar como un niño porque dije que un presidente se detenga en un gesto tan mínimo. Está bien, uno es poeta y lo intenta, pero eso es mirar a los que el poder a veces no mira.
Está
bueno,
bien.
¿Querés que te diga el poema y nos vamos?
Tengo 50 segundos, ¿llegás?
Bueno,
a ver.
Dice: más allá de sollozos, de las venas abiertas, más allá de nuestra incertidumbre, es cuando la pasión convoca a la alegría y muestra la belleza hasta en las ruinas. Nosotros, hijos de una derrota, constructores del sueño y de su intento, paridos en décadas rebeldes, la sangre en torbellino y nuestra entrega. Por suerte, Señor, está el deseo, invocando la vida cada rato, haciéndonos amigos de los miedos y cantando retruco al desengaño. Qué rara emoción que nos transita, preludiando el amor y su quimera, venciendo tantas noches y a su ocaso. Nosotros, hijos de una derrota, que lo vayan sabiendo los perversos, los idiotas.